La gran propuesta que queremos avanzar a la sociedad civil, a la comunidad, es la posibilidad de que el psicoanálisis tenga un lugar para que la gente pueda acudir. O sea, nuestra gran propuesta es fundamentalmente clínica. Es la recepción de los quebrantos del sujeto, de los dolores de las mujeres, de la desesperación de los niños, de los familiares. Y la propuesta es justamente que estas personas puedan tener una escucha psicoanalítica.
Welcome to the Psychoanalysis On and Off the Couch podcast. For the past few years, we've been speaking with analysts from around the world who've been applying their analytic way of thinking, not only to their offices, but also off the couch, in venues external to their consulting rooms. We've spoken to analysts who work in hospitals, in prisons, in community health centers, in refugee clinics, just to name a few. We've also detoured, of course, during COVID. We've spoken with analysts again from around the world to learn from our communities how they, their patients, and the analytic community in general have been dealing with this crisis. And hopefully the worst is over and we can return to our main focus. We can return to speaking to analysts who are bringing their skills to people who otherwise would never see the inside of an analyst's office. In addition to that, we're speaking with the elders of our field, people who have been practicing this craft for 40 and 50, sometimes longer years, to learn from them what they have to teach us, not only about this piece of history that we're all living through, but their reflections on our field. Please visit us at our website, ipaoffthecouch.org, where you can leave a comment, where you can subscribe. I hope you find these conversations thoughtful and meaningful. And I appreciate your listening. Thank you. Welcome to today's podcast. I'm Harvey Schwartz, and our guest today is Dr. Heli Morales. Dr. Morales is a psychoanalyst in Mexico. He is the winner of the 2020 Sigourney Award, and this was based on his work establishing psychoanalytic listening clinics. What a wonderful name, psychoanalytic listening clinics throughout Mexico. And he described to me the pervasive violence in Mexico, especially against women, and how these clinics were designed to provide an opportunity for people to be listened to. And over the course of our conversation that we were having, it became clear to each of us from different perspectives that he wasn't able to express the nuance and passion and thoughtfulness that he brought to this project in English. And so we interrupted our conversation. And I called upon our colleague, Laura Katz, who's an analyst at the Argentinian Psychoanalytic Association, a full member of the IPA. And she had been the director of community and culture at FIPAL from 2018 and 2020. And Laura had conducted interviews in Spanish in the past for this podcast. And I turned to her and she graciously agreed to step in, and she conducted the interview in Spanish. So if you are fortunate enough to speak Spanish well, you're in for a treat. And if you're not, then I recommend you try to get some of his articles and the articles about him and his award, because psychoanalytic listening clinics for people who are otherwise not heard seems like a very worthwhile effort. I'm now going to turn it over to Laura Katz, who will conduct the interview. Thanks for listening.
Bienvenidos al podcast de hoy. Mi nombre es Laura Katz. Soy psicoanalista, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina y miembro titular de la IPA. Directora del Área de Cultura y Comunidad de la Federación de Psicoanálisis de la América Latina, FEPAL, durante la gestión 2018-2020. Mi invitado de hoy es Eli Morales Asensio, PhD. Eli fue ganador del premio Sigourney 2020, otorgado por la Fundación Sigourney Trust, en reconocimiento a su trayectoria de más de 10 años promoviendo el psicoanálisis en diferentes ámbitos de la vida social. El premio Sigourney se otorga anualmente a profesionales y organizaciones que contribuyen con logros notables a la comunidad psicoanalítica internacional. Barbara Sherland, co-trustee del Sigourney Trust, dijo en relación al premio, cito, «El premio Sigourney honra la expansión y la conexión del psicoanálisis con muchos campos de estudio y experiencia». Voy a pasar a leer algunas referencias del currículum de Elie. Elie Morales cuenta con una trayectoria muy reconocida en el campo del psicoanálisis, no solo en México, sino también en diversos países de América Latina. Lo mismo que en España y Francia, entre otros países. Estudioso del psicoanálisis, su trabajo se caracteriza por sus propuestas de escuela que permiten el acceso al estudio del psicoanálisis y la formación de psicoanalistas con rigurosa teoría, con su rigurosidad teórica. Además, ha buscado crear dispositivos que faciliten la aplicación clínica del psicoanálisis a población de escasos recursos y de situación vulnerable. Desde esta perspectiva, Elie Morales ha sido artífice de la creación de la Fundación Social del Psicoanálisis, desde donde se han constituido hasta el momento dos casas de escucha psicoanalítica, en las ciudades de Oaxaca y Cuernavaca, y están por abrirse en Puebla y Ciudad de México. Además, su pasión y motivación han sido bastión para la constitución de la Escuela de la Letra Psicoanalítica en México desde el 2014. Elie Morales cuenta con una sólida formación académica. Es doctor en Filosofía y Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Estudió además la maestría en psicoanálisis y campo freudiano por la Universidad de París. También la maestría en teoría psicoanalítica por el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos de México. La entrevista de hoy, que vamos a llevar a cabo con Elie, tiene como título «Extendiendo los horizontes del psicoanálisis hacia lo social y lo comunitario». Y de esta manera poder ampliar con la audiencia los aspectos relevantes del trabajo comunitario que llevas adelante, Elie, desde la Fundación Social del Psicoanálisis. El trabajo que se realiza desde la Fundación da cuenta de cómo el psicoanálisis se abre camino a la comunidad. De esta manera, podríamos decir que el psicoanálisis se revela como una disciplina pertinente para construir acciones de respuesta a problemáticas sociales contemporáneas. Bueno, esta ha sido una pequeña introducción y ahora vamos a pasar a las preguntas. Elie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A partir de las lecturas de tus trabajos y de este recorrido que he mencionado, quería preguntarte, ¿qué relación existe entre la Escuela de la Letra Psicoanalítica y la Fundación Social del Psicoanálisis?
Bueno, la Escuela de la Letra Psicoanalítica para nosotros es un espacio que hemos construido para proponer un modo singular de formación de psicoanalistas. La Escuela de Letras Psicoanalítica tiene no solamente diversas instancias de escritura, trabajo, publicación, vínculo con otras instituciones, sino que fundamentalmente nosotros lo que nos planteamos es una arquitectura que no tenga que ver con la función piramidal. Y nosotros sabemos que en México la pirámide, y en el poder, la pirámide tiene un sentido fundamental. ¿A qué me refiero? Nosotros proponemos que la constitución de una sociedad psicoanalítica no siga las mismas pautas que, por ejemplo, un partido político, la iglesia o cualquier institución que tenga un vértice donde haya un presidente, una coordinadora, una jefa. Nosotros lo que hacemos es trabajamos a partir de colectivos que se reúnen a partir de diversas tareas y que funcionamos con la estructura matemática que Lacan propusiera como el cartel. Esa es una primera cuestión. Pero además hemos creado un programa para devenir psicoanalista y le llamamos para devenir psicoanalista porque pensamos que el psicoanalista deviene constantemente y no es que llega un momento en que ya se es psicoanalista, sino que a partir del estudio de la problematización de los textos, de la escritura, el psicoanalista deviene. Este programa, que está, digamos, vinculado a muchos de los programas que tanto la IPA de Argentina, de México, de Brasil, de España, nosotros estudiamos cómo se configuraban los distintos programas de formación y propusimos este. El punto tal vez es que hay un espacio que llamamos Ateneo y Presentación de Casos, donde los candidatos, las candidatas para devenir psicoanalista realizan un trabajo clínico que tiene que ver con supervisión, su análisis personal, evidentemente, y un trabajo de Ateneo. Y la idea es que quienes están formándose como analistas, así como quienes ya llevamos mucho tiempo, pero nos seguimos formando, podamos tener una vinculación con cuestiones sociales que están en nuestro país, que inciden en la vida social, política, y entonces la Escuela de la Letra Psicoanalítica y la Fundación Social del Psicoanálisis tienen un lazo donde muchas de las personas que acuden a la fundación puedan ser también escuchadas, recibidas por los psicoanalistas de la Escuela de la Letra Psicoanalítica y también por los y las psicoanalistas en formación. Y esto es porque la Escuela de Letras Psicoanalítica es, nosotros no le llamamos institución, le llamamos constitución, porque pensamos que nos estamos constituyendo todo el tiempo y pensamos que la institución corre el riesgo de institucionalizarse. Pero bueno, la Escuela de la Letra Psicoanalítica es una constitución amplia, somos bastantes, digamos, dentro de lo lógico. Y en la Fundación Social del Psicoanálisis somos solamente 10 psicoanalistas. La demanda de la sociedad evidentemente rebasa a estos 10 psicoanalistas que estamos trabajando en la Fundación y a partir del vínculo con la Escuela de la Letra Psicoanalítica, en la actualidad somos alrededor de 50 psicoanalistas que estamos vinculados con las demandas de los distintos grupos a los cuales la Fundación abre el espacio de una escucha psicoanalítica. Esa es, digamos, la vinculación entre la Escuela de la Letra Psicoanalítica y la Fundación Social del Psicoanálisis.
Desde este punto de vista que estás, digamos, haciendo esta relación entre estos dos espacios, uno de formación y otro de trabajo territorial, trabajo comunitario. Quería hacerte la segunda pregunta, y es que tiene que ver, ¿es posible servirse del cuerpo de conceptos psicoanalíticos para poder pensar la realidad social más allá de las fronteras de los casos clínicos?
Sí, tal vez antes habría que decir que nosotros, la gran propuesta que queremos avanzar a la sociedad civil, a la comunidad, es la posibilidad de que el psicoanálisis tenga un lugar para que la gente pueda acudir. O sea, nuestra gran propuesta es fundamentalmente clínica. Es la recepción de los quebrantos del sujeto, de los dolores de las mujeres, de la desesperación de los niños, de los familiares. Y la propuesta es justamente que estas personas puedan tener una escucha psicoanalítica. No es que no se haga clínica con estos grupos que se han llamado vulnerables, de los cuales ya hablaremos con qué grupos tiene y con qué instituciones tiene vínculo la fundación, pero también en relación a la pregunta más concreta, Freud tiene toda la doctrina freudiana es una gran práctica de la clínica, pero hay un Freud que genera toda una reflexión en el campo de lo social y de lo político, psicología de las masas y análisis del yo, el malestar en la cultura, el porvenir de una ilusión, tótem y tabú, todos los textos que tienen que ver sobre la guerra. Es decir, Freud es un gran pensador del campo social. Y evidentemente la propuesta de Freud, el primer párrafo de psicología de masas y análisis del yo, no hay psicología individual que no sea psicología social. Evidentemente nosotros nos descolocamos de la tradición de la psicología y nos colocamos en el campo del psicoanálisis. Ahora, la pregunta es, ¿el psicoanálisis no será tal vez el cuerpo doctrinario y teórico más poderoso para pensar cosas que atañen no a la actualidad, sino que atañen a dimensiones vivas de lo que es la vida? Alguna vez hablando con Jacques Derrida, él decía que el psicoanálisis estaba en falta respecto a la historia, porque el psicoanálisis es tal vez el único pensamiento que podría desmenuzar y hacer algo de luz sobre la crueldad. ¿Por qué? Porque la filosofía de Derrida, de Foucault y de muchos pensadores actuales, que es muy importante, no tiene la dimensión de la pulsión de muerte. Solo el psicoanálisis ha podido avanzar algo tan poderoso, tan misterioso y tan importante para el esclarecimiento de lo humano como es la pulsión de muerte. Porque no se trata de una dimensión de la violencia nada más. No, nosotros asistimos a cuestiones del orden de la crueldad y tal vez el psicoanálisis pueda decir cosas que ningún otro campo teórico, ni filosófico, ni sociológico, ni antropológico, puede hablar sobre la crueldad, porque nosotros tenemos desde 1920 la propuesta de pensar una pulsión constitutiva del sujeto que atañe a la destrucción y al goce de la destrucción.
Sí, estoy de acuerdo. Es interesante esto que hace referencia de Derrida acerca de que el psicoanálisis permite dar una luz sobre la crueldad como una manera de poder entenderla, ¿no?
Sí.
Y de darle como algún, entenderla y poder hacer algo con esa crueldad.
Exactamente.
Porque podríamos pensar, ¿podría el psicoanálisis, digamos, cómo puede devenir como una herramienta para poder trabajar con la crueldad y con la violencia?
Sí. Sí, Derrida decía, el psicoanálisis es el único campo teórico que puede deconstruir el misterio de la crueldad. Esa era directamente su propuesta.
En ese sentido, bueno, hay como dos áreas que en específicas del trabajo comunitario que se hacen desde la fundación. Uno es el tema del feminicidio y otro tema, el de la desaparición de personas. Son como dos áreas, por eso dije al principio, que ambas están como signadas por la violencia, básicamente. Y la pregunta que te quería hacer, ¿qué implicancias tiene en la subjetividad cuando la ley social queda anulada y prima la ley de la violencia?
Es una pregunta de amplios horizontes. Justamente en estas dos heridas sociales, como tiene que ver el feminicidio o la desaparición, en el caso del feminicidio, es importante señalar que, por ejemplo, en México, que es uno de los países con mayor feminicidios en América Latina y en el mundo, hay una ciudad especialmente lastimada por esto, que es Ciudad Juárez. Y ahí lo que aparece de manera terrible es que hay grupos de poder que se presentarían como ley paralela a la ley civil. Es decir, son grupos de poder que están vinculados al crimen organizado, pero también están vinculados a ciertos intereses políticos oscuros que implica esto. El modo como operan estos grupos, que yo hablaría incluso de un microfascismo, lo que hacen es a las mujeres, que son mujeres pobres, que son mujeres morenas, que trabajan en las maquiladoras, que no tienen familiares porque son muchas veces mujeres que vienen de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero y que quieren ir a los Estados Unidos porque Ciudad Juárez está en la frontera, se ve desde Ciudad Juárez los Estados Unidos. Estos grupos secuestran a estas mujeres, lo primero que hacen es que las secuestran, es decir, las desaparecen. Después estas mujeres sufren tortura sexual y después de un tiempo las tiran. La pregunta es, ¿qué motivo podría hacer esto, ¿no?
En ese sentido, Eli, podríamos pensar que cómo puede operar una ley que se encuentra por fuera de la ley social.
Sí, es que es eso, es una estructura simbólica que está por fuera de la ley social y que opera como tal, con códigos, con leyes, con dimensiones de su propia legalidad, porque lo que sucede con estos grupos es que, por ejemplo, el hecho de que arrojen los cuerpos de las mujeres a cielo abierto es un modo de decir que tienen el poder de asesinar. Es una especie de biopoder macabro que se pone por encima de la ley social y que tiene una estructura simbólica que no podemos menospreciar, porque esto se podría reducir a un asesino serial de mujeres, ¿no? Se podría a un psicópata. No, son grupos establecidos que tienen una posibilidad de poder local, porque muchas mujeres, por ejemplo, se ha descubierto que tiene que ver con tráfico de órganos. Es horroroso lo que estamos viviendo, ¿sí? O sea, no solamente es por el hecho de gozar de un poder obsceno de un cuerpo de la mujer, sino también hay intereses económicos. Pero el poder obsceno tiene que ver con violaciones tumultuosas a una sola mujer, como una especie de afianzamiento público de un poder ilegal paralelo a la estructura social.
En ese sentido, quería también, siguiendo esta línea, para poder dar respuesta a estos problemas que conllevan actos tan violentos, se supone como que el soporte del Estado es fundamental, porque implicaría una dirección y una decisión de política pública para que pueda acompañar y dar respaldo a esta iniciativa que ustedes han llevado adelante.
Sí.
En el sentido de llevar adelante, de poder sostener, abrir espacios, soportar estos lugares donde la violencia tiene una expresión tan, tan fuerte. ¿Cuál sería el lugar del Estado que ocupa en esta problemática que describimos?
Bueno, aquí sí habría que hacer una cierta historicidad, porque durante mucho tiempo los feminicidios en México fueron silenciados. No le convenía a los gobiernos anteriores que se supiera mucho sobre este asesinato de mujeres. Han sido fundamentalmente los grupos feministas, de activistas, mujeres investigadoras universitarias, psicoanalistas, que han visibilizado que esto sucedía. A partir de que esto se visibiliza, se han generado distintas instancias en el campo del gobierno que quieren hacer frente a esta situación. Nosotros, bueno, en estos momentos tenemos un nuevo gobierno que se plantea un gobierno democrático y de izquierda, y nosotros nos hemos acercado fundamentalmente a tres instancias. a la Fiscalía General de la República, que es la encargada de seguir todos los crímenes, digamos, en todos sus sentidos, pero especialmente estamos trabajando con la Fiscalía de Derechos Humanos. La Fiscalía de Derechos Humanos es una fiscalía especial que se dedica fundamentalmente a recibir todo lo que tiene que ver con asesinato de mujeres, violaciones de mujeres, asesinatos de periodistas y todo lo que tenga que ver con la ruptura de los derechos humanos. Y fundamentalmente hemos estado muy cerca de un nuevo consejo que se llama el Consejo Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Es un consejo estatal donde son mujeres muy preparadas. La directora es doctora en antropología. Y ahí estamos trabajando con familiares, lo que se llama víctimas indirectas del feminicidio, con padres, hermanas, madres de mujeres que han sido asesinadas y que están, digamos, nominadas en el campo del feminicidio. Pero no solamente. Esto es muy importante, Laura, porque nuestro primer intento de acercarnos a la comunidad no dio resultado, porque la gente desconfía muchísimo. Como te imaginarás, no van a hablar de un hijo que tiene desaparecido con personas que ni siquiera saben, aunque se nombren psicoanalistas, qué función tendrían, ¿no? Entonces tuvimos que vincularnos con instancias del Estado para que pudiéramos llegar a estos grupos, a estos colectivos. Pero también, Laura, déjame decirte que estamos muy cerca de organizaciones no gubernamentales que están vinculados a estos nuevos dispositivos del Estado. En estos momentos estamos trabajando con un colectivo feminista que fundamentalmente recibe a mujeres víctimas de violencia letal, es la nominación que ellas le ponen, y también a inmigrantes, mujeres inmigrantes que vienen de los distintos países de centro, fundamentalmente centro y el Caribe, y que son lastimadas de muchas maneras. También estamos con la Red de Enlaces Nacionales, que es una red que conjunta 140 colectivos de familiares de desaparecidos y que ellos hacen búsqueda en campo. Nosotros participamos no solamente escuchando a las personas que solicitan, digamos, una recepción psicoanalítica a sus dolores, sino en la última Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos hubo un contingente de la Fundación que asistió a campo, a la búsqueda de desaparecidos, porque es de un gran dolor estar buscando, desenterrando, deseando encontrar un fragmento de alguien, o por lo menos, o también en vida, porque también se busca en cárceles, y la Fundación hace, no solamente tenemos en los consultorios y recibimos en las clínicas de escucha psicoanalítica, sino ahora hay colegas que van directamente a esta brigada.
Quería preguntar porque, digamos, así como hablamos sobre la cuestión en relación a los feminicidios, esta es otra área de trabajo que tiene que ver con la desaparición de personas, que es esto último que hiciste referencia. Y en ese sentido creo que también hay como otro tipo de cuestiones que se ponen en que se expresan cuando se da este tipo de problemáticas. Y en ese sentido quería como preguntarte ¿qué efectos tiene en la subjetividad cuando queda en suspenso la certeza de la muerte en relación a los cuerpos de los familiares desaparecidos? ¿Qué produce y cómo se trabaja? Porque creo que esto que decías recién, por un lado está en los lugares de escucha, o sea, de recepción de estos efectos, y por otro lado tiene algo como también como que acompañan a las personas a poder estar en esos momentos.
Sí. Yo he estado trabajando justamente estas dos dimensiones desde el campo teórico doctrinal, lo que tiene que ver con el feminicidio y la violación, y también con la dimensión de los desaparecidos. Ante esto, evidentemente, el golpe de la desaparición forzada tiene que ver no solamente con el dolor de no encontrar a un familiar y saber que fueron fuerzas oscuras quienes le secuestraron. Por ejemplo, tú sabes, yo trabajé sobre lo que aconteció en los años de la dictadura en Argentina y la desaparición forzada por parte de grupos paramilitares y por parte de la Junta Militar de Gobierno. Lo primero es el dolor de saber que un familiar, esposo, padre, hija, compañera, ha sido privado de su libertad ilegalmente, lo que contraviene la Constitución y el lazo social. Pero después, ahí hay una gran dificultad, porque aquí se habría que decir que hay dos posiciones ante esto. Hay quienes, por ejemplo, en relación a las madres de la Plaza de Mayo, hay quienes sostienen que no se puede dar por muerto al desaparecido. Vivos se los llevaron, vivos los rescataremos. Y eso deja en vilo todo el tiempo la posibilidad de encontrar a alguien que no se sabe dónde está. Pero hay otra propuesta de aceptar que esos que llaman desaparecidos no están desaparecidos, han sido asesinados. Han sido asesinados por fuerzas policíacas, represoras o del crimen organizado. Y que entonces se trataría de buscar dónde están. ¿Por qué? Porque si no hay un acta, es decir, un escrito donde uno pueda tener la certeza de que alguien allí ha muerto, lo que queda en vilo es toda la vida. Es decir, hay dos actas de existencia, el acta de nacimiento y el acta de defunción. Y cuando digo acta, no me estoy refiriendo solamente al documento, me estoy refiriendo, por ejemplo, a una tumba donde se puede escribir el nombre propio de alguien para dar cuenta que pasó por esta vida y que ha muerto. Porque si no, es lo que en el campo de los familiares se llama un duelo diferido. Es decir, no se puede establecer un duelo si no hay la certeza de que alguien ha muerto, ¿no? En el sentido estricto, porque la marca simbólica de la tumba y de la inscripción no aparece. Entonces, hay dos dimensiones de duelo diferido. El duelo diferido es quien sigue buscando a su familiar vivo, a pesar de saber que es muy difícil, pero queda la esperanza de que esté vivo, hace que este duelo se difiera.
En ese sentido, Eli, estas cuestiones de duelos no procesados en lo que hace al trabajo comunitario se puede, digamos, evidencia y lo pueden ver en estos espacios de escucha.
Sí, por ejemplo, los familiares no aceptan hablar la palabra duelo. No nos permiten utilizar esa palabra. Los familiares del grupo que plantea que vivos se los llevaron, vivos regresarán, ellos no hablan de duelo. Ellos hablan de esperanza, por ejemplo. Mientras que la otra posición de familiares que dicen no son desaparecidos, han sido asesinados, ahí sí se trabaja la dimensión de un duelo. Nosotros tratamos de pensar el concepto de duelo diferido para escuchar a estas personas que no aceptan, que no están de acuerdo, que no suscriben que sus familiares hayan muerto. Ese es un concepto que nosotros pensamos para la clínica, porque de todos modos no está su familiar. Y es un dolor horrible. En la última brigada se encontraron 8 personas en fragmentos, pero las familias decían, por fin dormiremos en paz, porque ya sabemos que mi hijo está muerto y lo puedo enterrar y lo puedo llevar a mi pueblo, donde están sus abuelos, sus tíos, y en ponerle una tumba y llevarle flores el 1 y el 2 de noviembre, llorarle, hacerle todos los ritos de despedida. Y eso es fundamental en el orden simbólico. Porque si no, queda un agujero, Laura. Queda un agujero en lo real. Y se bordea nada más ese agujero en lo real cuando se tiene la certeza de que alguien murió y se le puede dar sepultura. Ese agujero se borda con las palabras del orden simbólico para que la herida se vuelva cicatriz. Digamos, la función del duelo, en este sentido, es hacer de la herida cicatriz. No es que no quede la marca de que alguien no está, pero las palabras hacen de hilo, de lazo, que cicatriza, mientras que en el otro caso lo que hay es un agujero en lo real.
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Eli, quería también rescatar desde el punto de vista del trabajo que están haciendo desde la Fundación, que lo has mencionado a lo largo de la entrevista, pero quiero ponerle también un énfasis que tiene que ver con la clínica de la escucha. Y podríamos pensar, yo creo que va a estar de acuerdo, pero quiero que también pensar que des tu respuesta, que el trabajo de escucha, que es la posición que se encuentra en los fundamentos del psicoanálisis, habilita los recursos necesarios para que en los diferentes espacios comunitarios que vos fuiste describiendo, la palabra pueda circular. Y de esta manera, poder darle al sujeto la posibilidad de armar lazo social a través del soporte que le proporcionan sus otros.
Sí. Evidentemente el psicoanálisis es una clínica. Es una clínica de la subjetividad, es decir, de historia por historia, de las personas que acuden al consultorio con sus quebrantos, sus dolores, su desesperación. Pero también el psicoanálisis puede ser un espacio de escucha del dolor social, de lo que tú llamas el dolor comunitario. Y también puede haber incidencias. No podemos olvidar que Freud, cuando en la época de la guerra, ellos, el grupo de Freud, no solamente recibía a los soldados, sino que estaban cerca de donde estaban los sucesos, y eso llevó a Freud a escribir libros maravillosos sobre la guerra, sobre lo que implicaba la guerra. Por ejemplo, la clínica de Berlín, que fue, liderada por Freud y Abraham, recibían a personas que no tenían recursos y que también habían sido lastimadas por diversos movimientos y fenómenos sociales. Entonces, yo sí creo que el psicoanálisis, pero creo que habría que seguir inventando dispositivos, procedimientos para poder allí, en la dimensión del campo, en la dimensión comunitaria, abrir un espacio de incidencia. En el caso de estos colegas que fueron a la brigada de búsqueda, están con la gente, o sea, van al campo, y si alguien en ese momento no puede más de dolor, se habilita aunque sea abajo de un árbol y se habla y se dice, pero eso regresa a la comunidad. Esto es lo que quiero decir. Ese acto subjetivo retorna a la comunidad porque esa persona que pudo hablar también habla con otros. A eso es a lo que podríamos hablar la circulación benigna de la palabra. La posibilidad de que el dolor, que es en lo real, Laura, o sea, no está esa persona. O imagínate, yo hablaba con Harvey, esto de que uno vio a su hijo irse a la universidad. La siguiente vez que ve, es un fémur roto. Hay algo del orden del unheimlich, de lo siniestro, ¿no? De un retorno de lo familiar que se convierte extraño, pero además fragmentado. Y entonces, esa es esa dimensión del real del cuerpo descarnado. Yo no sé si hay otra práctica, lo conductivo, el cognitivo-conductual o la gestal, podrán hacer cosas, pero yo creo que solo el psicoanálisis tiene el concepto de siniestro, ¿no? De Das Unheimlich, que implica el horror, porque además Freud, cuando lo trabaja, sobre todo con El Hombre de Arena, con Hoffman, él plantea una dimensión del horror en lo siniestro, en lo ominoso. Esto que te comento, si esto no es lo siniestro, no sé dónde. Sí, en la literatura, pero esto no
es literatura. Pero esto no es literatura, es real.
No es literatura, es lo real. Lo real allí.
Lo real realidad.
Lo real realidad. Y yo creo, Laura, no me dejarás mentir, que esto nos exige a los psicoanalistas y a las psicoanalistas que abramos campos de investigación, ¿no? Sobre el trauma, sobre el duelo, sobre la dimensión de lo siniestro. Porque yo creo con Lacan y con ustedes, ¿no?, que tenemos que estar a la altura del sujeto del inconsciente.
Sí,
es una ética.
¿Sí? A la altura de la subjetividad de la época, como decía.
A la altura de la subjetividad de la época. Y eso implica estudiar, escribir, pensar, dialogar, debatir, arriesgar, ¿no? Entonces, nosotros con la Clínica de la Escucha Psicoanalítica estamos tratando que el psicoanálisis tenga otro vínculo con la sociedad. Eso es hacia afuera. Pero hacia adentro, que el psicoanálisis también se pregunte por cosas como la crueldad, como el feminicidio, como la desaparición forzada, que son temas que Freud no dejaría pasar. Esa es la sensación que me da.
Totalmente de acuerdo, Eli. Bueno, ya vamos a ir promediando, pero creo que en esta línea de lo que venís diciendo, quería como retomar un poco el título que le habíamos puesto al encuentro, que tiene que ver con esto de extender las fronteras, ¿no? Extender los horizontes del psicoanálisis. Y en ese sentido pensaba preguntarte si extendiendo estas fronteras y estos horizontes del psicoanálisis favorece a que se pueda instalar un diálogo intercultural, intracultural, donde también se incluya, por supuesto, lo social, que permita no solamente que se puedan abrir los conceptos psicoanalíticos, sino también que nuestra práctica se pueda enriquecer.
Sí. Totalmente. Mira, Laura, por ejemplo, una de las clínicas, hay tres clínicas, la de la Ciudad de México, que es itinerante, si quieres ahorita platicamos ese concepto, y la de Oaxaca y la de Cuernavaca. ¿Por qué Oaxaca y Cuernavaca? Cuernavaca es la ciudad, lamentablemente, ahorita con mayor índice de feminicidio. Y Oaxaca es el estado más pobre de la República Mexicana. Pero en Oaxaca sucedió lo siguiente. Teníamos la clínica de la escucha psicoanalítica y quienes se formaron como analista antes fueron maestros rurales y mantienen su vínculo con la comunidad. En Oaxaca había un niño de un pueblo de la sierra que le llamaban en su idioma, porque hablan zapoteco, el niño animal, porque no hablaba y corría. Nada más corría y brincaba y hacía ruidos. Lo llevan a la escuela y evidentemente la escuela no lo acepta porque pues, la escuela es también un grado de segregación. Esta psicoanalista que era maestra de ahí le propone a la madre de este chico que asista a la clínica de la escucha psicoanalítica. Y este chico no hablaba, no decía ninguna palabra. Y empiezan a trabajar, estábamos, habrá que decirlo con respeto y cuidado, pues en el campo del autismo. No solamente es la violencia, ¿no? Pero una de las cosas interesantes es que este niño no hablaba, pero además el idioma que era de su comunidad era el zapoteco. La psicoanalista no hablaba zapoteco. Y sin embargo, se produce, esto es lo que es muy interesante, una relación transferencial con el lenguaje. Es decir, la psicoanalista logró que este niño se diera cuenta que el lenguaje tenía una función de lazo y el niño empezó a hablar en zapoteco. las palabras se las decía en zapoteco y la psicoanalista se las decía en castellano, y aunque no había significado, sí había significante. Y entonces lo que se produjo es que hubo un movimiento cuando el niño se da cuenta que puede haber un vínculo con el otro, nosotros decimos con el otro con mayúscula, ¿no? En este caso encarnado en una psicoanalista que lo invita a jugar, que le habla, que hace una serie de movimientos simbólicos, el niño se mueve del lugar de animalito, porque nada más hacía ruidos, y ahora ya puede decir su nombre, y ya lo admitieron en la escuela con un dispositivo, no sé si allá hay, que se llama una sombra. Es una persona que acompaña a los niños con dificultades sociales, psíquicas, escolares, pero ya está en la escuela. Entonces, si te das cuenta, lo que se produjo fue un movimiento, porque además ahora en el pueblo ya no le dicen en zapoteco niño animal, ya le dicen por su nombre. Es decir, se logró inscribir el nombre propio y por lo tanto haces genealogía. Y por lo tanto la función del nombre del padre, de la ley, del significante que circula, se instala de manera precaria, evidentemente, ¿no?
No, muy, muy, muy interesante el ejemplo, Eli, que traes. Creo que da cuenta de un poco de todo lo que trajiste y todo lo que contaste en la entrevista del trabajo que están llevando adelante, y cerrar un poco este encuentro con este ejemplo. Me parece que es muy elocuente, ¿no? De cómo interviene en el campo, cómo interviene en el territorio y los efectos que esta situación pudo traer, y pudo como incluir o incorporar este niño que estaba absolutamente como corrido, y poder darle un lugar, ¿no? Creo que si hay algo de que tiene la clínica de la escucha es poder dar lugar, y esto creo que es algo que ustedes están trabajando y dan posibilidades de dar lugar a los sujetos a que puedan ocupar sus lugares, ¿no? Este ejemplo fue muy lindo. Bueno, estamos ya como finalizando, Eli, fue muy interesante y muy bueno el intercambio que hemos tenido. Te agradezco mucho tu participación en esta propuesta y en esta entrevista. Y no sé si querés cerrar con algo, te doy la palabra, si querés decir algo como para cerrar.
Sí, tal vez decir que este trabajo que hacemos forma parte de un movimiento donde no estoy solamente yo, hay otros psicoanalistas, otras psicoanalistas, y que bueno, apostamos, aunque sea poquito, porque a lo mejor el mundo pueda ser un poco mejor. Nosotros a veces lo que decimos es que bueno, a lo mejor el psicoanálisis no puede mucho, puede poco, pero ese poco es fundamental. Y yo creo que la apuesta, aunque suene un poco simple, cuando alguien va a la clínica de la escucha psicoanalítica, es que su futuro no sea su pasado.
Bueno, eso.
Esa es la apuesta.
Me parece que como apuesta es muy importante, y realmente creo que es un buen cierre, dar posibilidades a partir de estos espacios. Así que, Eli, te agradezco mucho este intercambio, y bueno, podemos mantenernos en contacto para seguir. Así que muchas gracias.
Sí, por favor. Y yo les agradezco muchísimo esta oportunidad, este diálogo contigo, con Harvey. Es realmente para mí muy importante, y abre espacios de alegría muy bonitos. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a ti, y nos mantenemos en contacto.
Claro que sí, Laura.
Bueno, buenas tardes.
Vale, chao.
Chao.
Thank you for listening. If I may, I'd like to ask you to help us publicize our podcast by rating us on iTunes or simply sharing it with a friend. You can also visit our webpage, ipaoffthecouch.org, we can both subscribe and also add your comments. I'd also like to acknowledge the lovely rendition of Beethoven's Opus 18th String Quartet by the Allegri String Quartet on the Vivat label.